Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.
Ya desde el libro del Génesis, que quiere decir comienzo, eso quiere decir Génesis, el comienzo de todo. En el capítulo 1, el Señor nos deja claro que Él nos creó por amor, capaces de amar y de ser amados. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptean sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó, los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar, en las aves del cielo, en todos los animales que reptan sobre la tierra. Palabra de Dios. Dios nos creó a su imagen. Eso quiere decir que somos inteligentes porque Dios es inteligente, que somos creativos porque Dios es creador, que somos libres porque Dios es libre, pero sobre todo, que somos capaces de amar, porque Dios es amor. La revelación plena de todo eso la hace Jesús al comienzo de su vida pública, en el Génesis de su vida pública. Cuando Jesús baja al río Jordán para ser bautizado, dice San Mateo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Ahora sí entendemos por qué en el Génesis dice: hagamos al hombre, en plural. Quiero que noten eso. Que en el Génesis no dice: y dijo Dios, voy a crear al hombre. No. Y dijo Dios, ¿cómo dijo? Hagamos. ¿Quiénes somos los hagamos? Exactamente. Se vio en el Evangelio. Nadie conocía eso. Solo Jesús lo reveló. Que Dios es uno, pero no es solitario. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo los cristianos sabemos eso. Los judíos adoran a Yahvé y dicen: nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero para ellos Dios es el Padre. Y solo es uno. Para los musulmanes, Alá es uno, poderoso. Para los cristianos, Dios es uno, pero no solitario. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es comunión de amor. Y esa comunión de amor, Dios quiere, nos creó para reflejarla. Jesús se lo dice a los discípulos: no les he revelado esto para que ustedes sepan más que otros. No, no, no. Al que más se le dio, más se le pedirá. O sea, les he revelado más para que ustedes se comprometan más. Y es lo que va a pasar hoy. Ah, ustedes van a aprender mucho para comprometerse mucho. Porque de este retiro no van a salir igual. Salen mejores si todo lo que van oyendo lo practican, y salen peores si sabiéndolo no lo ponen en práctica. Como dijo un hombre, ¿verdad? Cuando yo estaba predicando y él estaba dormido. Y la mujer dice: regáñelo, toda la prédica suya se la pasó dormido. Y él le dice: ¿qué querés? Que le ponga atención. Si le pongo atención, me convence. Y tengo que cambiar, yo no quiero cambiar, le dice mejor. Así que al que vean dormido es que no quiere cambiar. Oigan lo que Jesús le dice a sus discípulos. Oigan lo que Jesús le dice a sus discípulos. San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Palabra de Dios. O sea, que se unen las dos palabras. Nos creó para amar, pero nos creó para formar comunión de amor. Una de las imágenes más hermosas de Dios es la familia. La familia, dice San Juan Pablo II, refleja esa imagen de comunión de Dios. La familia es imagen de Dios, que en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Qué hermoso, ¿eh? La definición: Dios es una familia. Lo que más se parece a Dios es una familia, porque Dios es uno, pero no solitario. Son tres personas. ¿El Padre es Dios, sí o no? Sí. ¿El Hijo es Dios, sí o no? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios, pero son tres personas. O sea que cuando usted dice Dios, no se imagina un viejito, solito, buena gente, de barba blanca. Ese es Santa Claus. Ese no es Dios. Ese es Santa Claus, un viejito, buena gente, jojojo. No. Cuando usted dice Dios, se imagina una comunión de personas, una familia, donde el papá es una persona, la mamá es otra persona, el hijo es otra persona, pero no son tres familias. Es una sola familia. ¿Van captando la idea? Entonces, yo fui creado para amar y para formar comunión, familia. Sigo leyendo el magisterio de Juan Pablo II en Familiaris Consortio. Él nos dijo bien claramente Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creando a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y la mujer la vocación consiguiente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Familiaris Consorcio número 11. O sea, Dios nos creó para amar, pero nos creó para vivir con otros, para formar una familia, una comunión. Ahora tengo una mala noticia. La mala noticia es que el enemigo de Dios y del hombre, que Dios reprenda, Satanás, que es un ángel caído, que conoció a Dios, que vio a Dios, que estaba en la presencia de Dios, cuando se revela, él es expulsado del paraíso y viene a la tierra. Y en la tierra persigue lo que más se parece a Dios. Como no puede atacar a Dios personalmente, ataca lo que más se parece, lo que lo recuerda al verlo. Ejemplo, cuando una novia tiene la foto de un novio, ella la guarda, y cuando nadie la ve hasta le da un besito. Pero si se pelea con el novio, ¿qué hace? ¿Qué hace con la foto? La quema, la rompe. Si bien le va, si no la lleva en un lugar, métamele tres alfileres a este, ¿verdad? ¿Por qué rompe la foto? Porque no le puede romper la cabeza al novio, ¿no? ¿Por qué quema la foto? Porque no lo puede quemar a él. Cuando Satanás ve una familia, un matrimonio, donde el hombre ama, es fiel, es protector, es providente, es amoroso. ¿Cómo se parece a Dios? Y trata de destruirlo, porque cuando él se hace violento, rebelde, infiel, mentiroso, adúltero, el diablo dice: ¿cómo se parece a mí este? No vuelvan a ver a nadie. Pero aquí dice San Juan, es donde vemos la diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Jesús vino precisamente a destruir las obras de Satanás. Cuando Jesús vino, el diablo sabía que venía Jesús. Por eso lo agarra en cuando él, antes de que empiece a predicar y a hacer milagros, él le dice: espérate, no peleemos. Si tú vienes a tomar el control de la tierra, tú vienes a recibir el reino, yo te lo doy. Si es mío, le dice. Solo me adoras a mí. Y ya. Y Jesús le dice: apártate, Satanás. En ese momento se establece una batalla tremenda que se está librando en cada corazón. San Juan lo explica de esta forma. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Quien comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto reconocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios. Y quien no ama a su hermano, tampoco. Palabra de Dios. Señoras y señores, aquí se hizo la raya. De un lado los hijos del enemigo, que Dios reprenda. Y de otro lado los que quieren ser hijos de Dios. Permítanme que los distraiga. Los que me han oído predicando hace muchos años saben que yo era un muchacho rebelde. No les quiero dar mal ejemplo, sino esperanza. Cuando tenía 15 años de edad, no me dieron permiso de ir a una fiesta. Le grité a mi mamá, ¡me voy a matar! Entró mi mamá con un palo en la mano y me dijo, te voy a ayudar. Me dijo, y me dio con el palo. Ah, ustedes se ríen porque no les dolió. Pues de ese cuando un padre o una madre da un golpe, quiere decir que ya no tiene palabra, que se acabó. Esa es la impotencia máxima, ¿verdad? El golpe, el grito. Entonces mis papás decidieron mandarme a una correccional para menores de edad. Me mandaron a la Escuela Protectora de Menores Coronel Francisco Linares, adscrita a la Policía Nacional en la ciudad de Apopa. Así era el título. Y cortito era correccional. 2 años estuve en la correccional. Cuando regresé a mi casa, me llevé una sorpresa, que mi papá, don Antonio Gómez, había tenido un encuentro con Cristo y había empezado a transformar su vida. El Señor lo estaba jalando de este lado, ¿verdad? Porque todos andábamos del otro lado. Y se jaló a mi papá, y mi papá, miren qué poderoso es un hombre cuando un hombre se convierte. Visitaba el Santísimo todos los días. Él hizo un cursillo de cristiandad y llevaba un librito que se llamaba La Guía del Peregrino. Y rezaba sus oraciones. Cuando yo regresé de la correccional, me dijo, te voy a llevar a visitar a un amigo. Y me llevó a la iglesia. Yo pensaba que me llevaba a hablar con un sacerdote. No, me llevó al Santísimo. Y fue la primera vez que yo oí a una persona orando. Yo había oído a muchos rezando. Padre nuestro que estás en Santa María, Madre de Dios, creo en Dios Padre todo por Señor mío Jesucristo Dios. O sea, yo había oído gente rezando, repitiendo oraciones, pero no había escuchado a nadie hablando cara a cara con Jesús como uno habla con un amigo. Y él me dijo, te voy a presentar a un amigo. Y solo le dijo, Jesús, te presento a mi hijo Salvador. Estábamos de rodillas. Del que te he hablado tanto. Después me dijo, Salvador, te presento a mi amigo Jesús y te pongo en sus manos, hijo, para que él te ayude. Se levantó, me abrazó y me dijo, perdóname, hijo, porque yo no he podido ayudarte. Yo solo te regaño, te castigo, pero no te ayudo. Pero él te va a ayudar porque él me está ayudando a cambiar mi vida. La tuya va a ser más fácil. Y se fue y me dejó y yo empecé a llorar. Me levanté de ahí sin saber nada, nada, nunca había leído la Biblia, nunca había orado, yo ni iba a la iglesia. 17 años de edad. Me levanté solo con un deseo: quiero que el amigo de mi papá sea mi amigo. Y yo empecé a visitar el Santísimo todos los días, fíjense, sin saber por qué. Porque yo quería que el amigo de mi papá fuera mi amigo, y al amigo había que visitarlo, y yo empecé todos los días a ir a la iglesia. Pasaron 6 meses. Yo todos los días entraba a la iglesia, todos los días. Entonces el padre, que era un franciscano, me miraba entrar. ¿Saben qué se le ocurrió? Adivinen qué se le ocurrió. Este muchacho puede ser sacerdote. Y me mandó al seminario. Habló con mis papás. Mira, lo podemos mandar al seminario. Y mis papás encantadísimos. Que se vaya. Ahí lo van a tener guardado. Y miren, toda esta historia larga, este paréntesis, fue solo para explicarles lo que voy a explicar hoy, que va a pasar hoy con ustedes. Cuando yo llegué al seminario, parecía perro en procesión, hermano. ¿Han visto un perro en la procesión? Anda por ahí todo perdido, una patada por aquí, patada por allá, y el perro, ¡guau, guau, guau, guau! Perro en procesión. Es que todos los problemas del seminario los daba yo. Todos los pleitos entre los era conmigo. Las malas palabras, los chistes verdes, rojos, de todo tipo, era yo. Si es que yo venía de la correccional, hermano. El lobo bota el pelo, pero no los dientes. Yo tenía mis colmillos de lobo y andaba entre ovejas. Dios mío, qué locura. Pero un sabio sacerdote que ahora está en Guatemala, en Quetzaltenango, el padre Juan Luis Lázaro, era un italiano convertido, ¿eh? Ese hombre era fuerte. Me agarró del brazo. ¡Pah! ¡Véngase!, me dijo. Y me sacó afuera del seminario a la calle. ¡Ponga un pie adentro y ponga otro afuera! Y me paré en la puerta así. Ahora párese con los dos pies donde quiere estar. Si quiere estar afuera, párese afuera y váyase. Si quiere estar adentro, párese adentro. Y yo dije, ¿para dónde agarro? Me paré adentro. Y cuando me paré adentro, me abrazó y me dijo: aquí has venido para ser santo. Y me dio la vida del Padre Pío. Aquí en este lugar donde están ustedes, pasé un año entero pidiendo solo una cosa: quiero ser santo. Quiero entregarte mi vida. Tenía quizá como 20 años de edad, 23 tal vez, porque había pasado todos los primeros años de seminario menor. Aquí hice mi noviciado. Era todo un deseo. Pero ¿saben qué pasó? Que me hizo una raya. ¿Quiere ser hijo de las tinieblas o quiere ser hijo de la luz? Porque no puedes andar con los pies cojeando, caminando en la raya. Porque esos dos caminos se van haciendo cada vez más distantes. Ya no te van a dar los pies. Quizás vas a poder un tiempo brincar de un lado al otro. Como dijo aquel: el que peca y reza empatan. Yo peco y rezo. Y el que peca y reza empatan, decía él, ¿verdad? Entonces voy aquí a misa, pero también me emborracho. Sí, tengo esposa, pero también tengo amante. Sí, yo trabajo, pero también robo. Y andan este tipo, sí que se volvió un atleta, el tipo este, ¿va? Solo corriendo, vive de un lado para otro. Y ha llegado el momento de tomar decisiones que cambian el rumbo completo de una vida. Y esto no es una fábula. Me encanta ser católico por la valentía con la que la iglesia nos habla. Primero, cuando a Jesús le preguntaron, oigan ustedes, ¿por qué hay tanto problema en los matrimonios, en las familias? ¿Por qué los hombres, las mujeres se divorcian? ¿Por qué se enfrentan? Jesús lo dijo bien claro. Dice, por ignorancia, por la dureza del corazón de los hombres. San Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 8. ¿Por qué hay tanto desorden en la vida de las personas y en la vida de los matrimonios y las familias? Jesús dijo, San Mateo 19:4, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne? Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le dicen pues, ¿y por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de sus corazones, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Palabra de Dios. Dice, es que tenemos el corazón, ¿cómo dice? Duro. Y el Papa Francisco dice, es que no es solo por el corazón duro, es que también tenemos un enemigo que nos arrastra. Oigan, esto que voy a leer, lo acaba de escribir. Es la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Alégrense, regocíjense cuando tienen que enfrentar las persecuciones, dijo Jesús. Y en el numeral 159 de este documento, el Papa Francisco nos dice, no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta, nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene las suyas, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festejaba nuestra victoria, se alegraba cuando un discípulo lograba avanzar el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno y celebraba diciendo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí nos recuerda el Papa la doctrina tradicional de los tres enemigos del alma. Los tres enemigos del alma son mundo, demonio y carne, solo que le cambia el orden. Mundo, carne y demonio. Él dice, no se trata solo de esta mentalidad mundana en la que hemos crecido. Perdón lo que voy a decir, pero a veces hasta en nuestra propia familia nos enseñaron que así es como se es hombre. El hombre es el que se emborracha, como me decía un hombre un día, hermano, llorando. Yo le enseñé a mi hijo a ser hombre y lo llevé con mujeres, porque tiene que ser hombre. Ahora es hombre con sida, me dice. Y ahora no sé qué hacer. Él lo llevó con mujeres para que se haga hombre y lo hizo hombre con sida. Es que a veces de chiquito a nosotros nos enseñaron. Esa es la mentalidad, ¿cómo se llama? Mundana. Que el hombre debe tener olor a guaro, a cigarro y a mujeres. Si no, no es hombre. Esa es la mentalidad mundana. Pero también nuestras debilidades, nuestra pereza, nuestra lujuria, nuestras inclinaciones al mal, como dijo aquel en su WhatsApp: no me inviten a beber, hoy es viernes y yo soy débil, me voy con el primero que me invite. Todos le caen encima invitándolo. No me inviten que soy débil, dice, me voy con el primero que me invite. ¿Para qué dice eso? ¿Y usted por qué? ¿Por qué revela su debilidad? Pero además hay una fuerza invisible que nos arrastra. Y el Papa sigue diciendo, para que no pensemos que es un cuento, en el numeral 160, oigan lo que dice, Gaudete et Exultate 160, no aceptamos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Y en el número 161, no pensemos que es un mito, una representación o un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuesto. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Se lo voy a explicar así. Venga, venga usted, hermano, venga aquí. Párese aquí, mi hermanito. Lo llame porque está enfrente y porque es alto, todos pueden ver. ¿Cómo te llamas?
Pablo.
Pablo, párate aquí, Pablo. Pon tu mano así. Tú vas a hacer lo posible que yo no te suba la mano. Oiga, Pablo, fuerte. Eso, que yo no te suba la mano, Pablo. Es una fuerza invisible que se llama inercia. ¿Cómo se llama? Pablo, ¿dónde vas a ir este fin de semana? A un retiro, dice. No, hombre, venite con nosotros. Y mire. Se lo llevan. Siéntese, Pablo. Venga usted, párese aquí. Lo llamé porque se estaba riendo. Pon su mano. ¿Cómo se llama usted?
Axel.
Axel. Axel dijo, a mí no me va a levantar la mano. Mira, puedo pasar el día entero haciéndolo a cada uno y no hay quien pueda resistir. Es que es una fuerza invisible. Mira. Es que no se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Siéntese, compañero. Porque están luchando solos. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Venga usted. Miren la diferencia. Párese aquí. A ver, ponga la mano. El hombre ya viene listo, va. Dijo, a mí no. Mire, está, pero usted, mire, él está haciendo fuerza. Pero mire. Está haciendo fuerza, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque está solo. Tranquilo, ven aquí. Pon tu mano aquí. Aquí, mira. No te voy a mover. Tranquilo, relájate. Porque ahora tiene un apoyo, soporte. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra de Dios. La comunidad, los grupos, tus hermanos. Fíjate, mira, miren qué cosas. Miren, siéntate. Ven tú, para explicarle a otros. Pon tu mano así. Mira, este es, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos. Carlos luchando solo. Carlos luchando solo. Ahora ven tú. Ven. ¿Cómo te llamas tú? José, ven más para acá, José. Más para acá. Le vas a prestar el hombro. Hacete más para acá. No, pero date vuelta para acá. Así, viéndome a mí. Tranquilo. Relájese. ¿Y sabe por qué lo llamé a él? Porque es bajito. Porque a veces el apoyo es chiquito. Aquí, mira, relájate. No hay manera de moverte. Pero como yo quiero arrastrarte a beber, a mujerear, a drogarte, a meterte en un montón de lío, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Y por qué vas a andar siempre con él? Venite aquí, mira, me lo traigo aquí solo y aquí solo, mire, aquí solo ya me lo llevo. Mire, y él está haciendo lo que puede, pero... No tienes que luchar. Solo tener ese apoyo. Aquí usted encontró un lugar donde lo vamos a apoyar, hermano. Donde le vamos a decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aplauso, vayan a sentarse. El apóstol San Pablo lo resume en la carta a los Efesios en el capítulo 5 y 6. Estúdienlo despacio, no tenemos todo el tiempo para estudiarlo. Efesios capítulo 5, en los versículos del 21 en adelante, San Pablo comienza a hablar de la moral familiar, donde dice: sean sumisos los unos en los y a los otros en el temor de Cristo. Maridos, amen a sus mujeres. Luego en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no desesperen a sus hijos. O sea, San Pablo está diciéndole a la familia cristiana: por favor, ámense, ayúdense, apóyense. Ámense, luchen, manténganse unidos. Pero él les dice: pero estén atentos. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Palabra de Dios. Dígamele al que está al lado suyo: toma las armas de Dios. Toma las armas de Dios. Toma las armas de Dios. Y San Pablo comienza a describir todas las armaduras. Él dice: ponte el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco que te protege la cabeza. Tú eres un hombre redimido, eres salvado. Es que yo soy débil. Tú eres fuerte. Y que yo así he sido siempre. Métete en la cabeza que estás salvado. O sea, el yelmo de la salvación. Cambiate lo que tenés en la cabeza. Dice, ponete en la cabeza que tú eres un redimido por Cristo. Eso eres. Cuando tú digas, que yo soy un hombre malo. Sí, mire, hermano, mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, eso lo trae uno en la sangre. Así voy a ser yo también. Métanle el yelmo de la salvación en la cabeza a este. Pónganle un casco. Cámbienle su manera de pensar, dice Pablo. Y pónganle el escudo de la fe para que resista. Cuando el diablo le mande flechas y agarre en la mano la espada del Espíritu y calce sus pies con el celo por el Evangelio. Es decir, los pies, yo voy donde haya palabra de Dios. Yo voy a oír y a predicar. Yo camino buscando las cosas de Dios. O sea que San Pablo dice que estamos en una batalla. Y me encanta ser católico, porque el Papa Francisco dice algo que me impactó en el numeral 158 de Gaudete. La vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. ¿Cómo es la lucha? Bella, emocionante. Esta sí es una batalla de cachorros grandes. Porque cada vez que el enemigo me tienta, voy a ver la victoria de Dios. Porque yo soy un hombre en victoria, no en derrota. Porque yo no me voy a dejar vencer. Porque yo tengo las armas de Dios. Si alguna vez usted se siente débil, si alguna vez dice, es que yo no voy a poder, hermano, yo no sé qué ando haciendo aquí, si mi vida no va a cambiar, ni con este ni con 20 retiros, hermano. Mi mujer me ha dicho, vos no cambiás ni con 1000 retiros. Póngase el casco de la salvación, hermano. Y metas en la cabeza solo un versículo. Si usted no sabe de memoria ningún versículo, este va a ser el primero. Primera de Juan 4:4. Repita. Primera de Juan 4:4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien lo encontró ya? Es que eso tienen que estudiar. Ahora este día no se va a dormir sin leer eso. Y sin repetirlo hasta que se lo aprenda de memoria. Dice tres cosas poderosas. Fíjense lo que dice. A ver, hermano, venga usted leyendo su Biblia electrónica. ¿Qué es lo que dice?
Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo.
Palabra de Dios. Ustedes, hijos míos, son de Dios. ¿De quién somos nosotros?
De Dios.
¿Quién nos creó?
Dios.
¿Quién nos salvó?
Dios.
¿Quién nos trajo aquí?
Dios.
¿A quién queremos servir?
Dios.
Entonces, ¿de quién somos nosotros?
De Dios.
De Dios. Ustedes, hijos míos, son de Dios. Número dos. Ustedes ya han vencido. No dice, luchen que van a vencer. No, 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 no. Ustedes ya han
vencido.
¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque el que está en ustedes es más
poderoso.
poderoso, fuerte que el que está en él. ¿Quién está en el mundo? Satanás, que Dios reprenda. ¿Quién está en nosotros?
Dios.
¿Quién es más poderoso?
Dios.
Satanás es una criatura. Satanás no es todopoderoso. Es más, Satanás no sabe lo que estás pensando. Él solo escucha lo que dices. Por eso ten cuidado cuando hablas. El enemigo no es como mucha gente. Es que se me metió el diablo. No, el diablo no se le mete. El diablo aprovecha cuando usted se sale. No es que él se meta. Usted se sale del camino y el diablo aprovecha. El diablo no tiene un plan para destruirlo. No tiene permiso de hacer un. El único que tiene un plan es Dios para salvarnos. El único señor de la historia, el único que hace un plan es Dios, y su plan es de salvación. El enemigo lo que hace es sacarnos del camino, ponernos obstáculos, pero sobre todo aprovechar, como dice el Papa, él no necesita poseernos. Él simplemente aprovecha de nuestra pereza, de nuestra lujuria, de nuestros vicios, de nuestras inclinaciones al mal. Si es que no tiene que luchar mucho, si este anda bien dócil atrás del diablo. Ya que estamos en una casa franciscana y yo soy franciscano, les quiero contar que un día Francisco de Asís llegó a un pueblo. Y cuando entró a la ciudad, en ese tiempo eran ciudades amuralladas, encuentra en la puerta a un espíritu del mal, a un diablo, porque el príncipe Belcebú, o sea, el príncipe Satanás, y tiene muchos ángeles caídos que son sus colaboradores, encuentra uno de esos ángeles caídos acostado en la puerta de la ciudad. Y San Francisco le dice: ¿Qué pasó aquí? No hay nada que hacer. No, dice, hasta aquí me lo gané a todos, dice. Está descansando, ¿eh? Ya están todos de este lado. Y el Francisco dice: mis frailes, y corre al convento, porque adentro de la ciudad está el convento, ¿no? Y cuando llega al convento es un montón de diablos que entran, salen, suben, bajan. Y para uno y dice: ¿por qué tanta? Aquí está duro, le dijo. Aquí está duro, aquí estamos todos concentrados, dice, viendo cómo, porque estos están orando. Hermanos y hermanas, la victoria es nuestra, porque el que está en... Ahora la pregunta es: ¿está en nosotros? Porque él dijo: yo estoy con ustedes todos los
días.
Ahora la pregunta es: ¿y ustedes están con él? Porque cuando Jesús le dijo a Sor Faustina, ¿ah?, que repitiéramos: Jesús, yo confío en ti. Jesús tenía ganas de decir: y pregúntenme si yo confío en ustedes. Jesús, yo confío en ti. Jesús, ¿confías en mí? Esa es la decisión que hemos venido a tomar hoy aquí. La decisión que va a cambiar tu vida. Decido ser de Dios y abrirle mi corazón a Dios para que Él eche fuera de mí. Como cuando entró al templo de Jerusalén con un látigo en la mano, echó fuera a todos los que convertían esa casa de Dios en una cueva de bandidos. Levante la mano quienes son templo del Espíritu Santo desde el día del bautismo, hermano. Baje la mano. Desde el día de la primera comunión usted es templo. Desde el día de la confirmación usted es templo. Pero este mundo que nos atonta, nos ha llenado de tantas cosas, Que hay que pedirle a Jesús que entre en nuestra vida, que haga un látigo y que eche fuera del templo todo lo que está destruyéndonos, todo vicio, todo resentimiento, todo odio, toda mentira, todas las cosas que están empañando la obra de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios y nos creó a su imagen. Cuando a Miguel Ángel le preguntaron, ¿cómo hace usted esas estatuas tan hermosas, tan bellas como la Piedad, el David, el Moisés? Dicen que cuando Miguel Ángel hizo la escultura del Moisés, cuando lo vio, agarró el martillo y le pegó un martillazo en la rodilla y le dijo, ¡habla! Se enojó porque no hablaba, porque era tan real verlo, ver la Piedad. Ustedes ven a Jesús en los brazos de la Virgen y se le ven las venas. O sea, es tan real y es en mármol. No es pintura, es escultura en mármol. Y le preguntaron, ¿cómo hace usted para hacer esas imágenes, esas esculturas tan reales, tan bellas? Y él dijo, yo no las hago, a mí me las traen hechas. Y todos dijeron, ay maestro, si lo que le traemos es un bloque de mármol. Y dice, adentro viene. Yo lo único que hago, dice, con el cincel y el martillo, es quitarle los pedazos que le sobran. Yo no le puse nada, dice, solo le quité. Y cuando le he quitado todo lo que le sobra, adentro sale la obra de arte. Hermano, adentro de ustedes y de mí hay un hombre maravilloso, creado a imagen de Dios, solo que nos sobra mucho, hermano. El mundo nos ha ido poniendo tantas cosas. Nos han metido tantas ideas falsas. Nos hemos llenado de envidia. Nos hemos llenado de violencia. De la que yo mando. Nos hemos llenado de vicios, de pecado, de infidelidad, de maldad. Nos hemos llenado. Bueno, perdón lo que voy a decir, pues no quiero ofender a nadie. Dios pase por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero ahora hay personas que todo su cuerpo lo llenan de tatuajes. Porque alguien los convenció, fíjese. Tu cuerpo es un lienzo. Oiga lo que le dijeron. Tu cuerpo es un lienzo donde un pintor, un artista, puede hacer obras de arte. Y él dice, hágame un alacrán aquí, hágame un dragón aquí, hágame una serpiente aquí. O sea, tu cuerpo es, ¿qué le dijeron? Lienzo. Y Jesús te dijo, tu cuerpo es templo. Y nosotros le creímos al que nos dijo, tu cuerpo es lienzo. Y el Señor nos dice, tu cuerpo es templo. A otros peor, ¿verdad? Tu cuerpo es basurero. Métele de todo. Hacete metodista. Este le mete de todo, ¿verdad? Es metodista. Este es carburador universal. Este va con tequila, con whisky, con cerveza, con todo. Este carro funciona con cualquier gasolina. Que tomamos lo que sea, viejo, mi carburador es universal. Y nos estamos enfermando. Comemos de todo. Y no de todo, todo. y le metes. El médico ya te dijo, bájale la grasa. Y él dice, bájenme la grasa, bájenme esos jamones, bájenme eso para acá. Te han dicho, no fumes, pero él dice, de algo hay que morirse. Te han dicho, no bebas, pero tú dices, mi hígado aguanta. No te drogues, yo no voy a ser como otro. Mira, Jesús te trajo aquí para quitarte lo que te sobra y para que salga, como les voy a explicar en otra conferencia, la mejor versión de ti. Aquí nos vamos a ir, hermano, transformados. Porque nosotros no vamos a quedarnos donde el enemigo quiere. Nosotros vamos a llegar a donde Dios quiere. Y no vamos a pasar por este mundo reflejando al mal. Vamos a pasar por este mundo reflejando la luz de Dios. Vamos a mostrar la imagen de Dios que nos hizo hombres inteligentes, libres, fuertes. Nos dijo, sometan la tierra, carácter. Vamos a salir de aquí como hombres renovados, transformados, sabiendo de que estamos en batalla, pero que somos hombres en victoria, porque el que está en nosotros es más fuerte, poderoso que el que está contra nosotros. Y nos vamos a ir diciendo como el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo, pero para eso vamos a hacerlo, porque lo vamos a hacer, dice San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 14, pónganse en pie. Ceñida su cintura con la verdad, revestido de la justicia como coraza, calzado los pies por el evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra, palabra de Dios. Pónganse en pie. En pie, ay hermano, gracias. Siéntense, no, es que lo vamos a hacer firmes. A ver, pónganse en pie. Revístanse con las armas de Dios. El Papa Francisco, en Gaudete et Exultate, en el numeral 162, nos dice, la palabra de Dios invita claramente a afrontar las acechanzas del diablo, a detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo, se verá expuesto al fracaso y a la mediocridad. Para poder resistir este combate, tenemos armas poderosas. La palabra de Dios. La fe que se expresa en la oración, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Solo diga, tenemos armas poderosas.
Tenemos armas.
La primera arma es la oración. Orar, orar, alabar a Dios, alabe a Dios, dígale Señor, a ver, diga Jesús, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu gracia no volver a pecar. Y confío que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Jesús, entra en mi vida. Como el día que entraste en el templo de Jerusalén y con un látigo en la mano echaste fuera a todos aquellos que convertían el templo de Dios en cueva de bandidos. Entra en mi vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Echa fuera de mí todo vicio, todo pecado, toda idolatría, toda rebeldía. Ahora no repita, diga lo que quiere que saque de usted. Señor, saca de mí todo esto que ha estado destruyendo mi vida. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Pídale al Señor que saque en el nombre de Jesús, y que Dios bendiga a esa mujer que ya no va a ser su amante. Que Dios la bendiga, que Dios llene el vacío de su corazón, que Dios bendiga esas cosas que se van a quedar fuera en el nombre de Jesús. Ahora dígale: entra en mi vida, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Tú eres el camino que yo quiero seguir. Tú eres la vida que yo quiero vivir. Tú eres el maestro del que quiero aprender. Y tú eres el Señor a quien quiero servir. Entra, Señor, en mi vida y establécete ahí. Dame tu mano y toma la mía, y no permitas que nada ni nadie me separe de ti. Ahora dígale: Señor, entra, yo te recibo. Con sus propias palabras, dígale: Señor, entra en mi vida. Señor, transfórmame, renuévame, cámbiame, Señor. Dígale: renuévame, Señor, renuévame. Haz de mí un hombre nuevo. Realiza en mí un milagro. Recréame, Señor. Créame de nuevo. Que hoy sea un génesis, el comienzo de la segunda mitad de mi vida. Gracias, Señor. Bendito seas. Si cantarle ayuda, únase a la alabanza, pero no deje de orar. Si cantarle ayuda, cante.
Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré.
Yo venceré.
Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré.
Gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. Declaramos victoria sobre toda acechanza del enemigo, porque el que está en nosotros es más poderoso, fuerte, sabio, grande, y Él nos da la victoria. Gracias, Señor. Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo.
Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré.
Aplauso para el Señor que nos da la victoria.
Sí, Señor.
En Él hay poder.
Venceré,
en Él hay fuerza.
Venceré, Señor.
Él es poderoso, santo, único, maravilloso.
Venceré.
Amén. Y todo el pueblo dice:
Amén. Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.